Está en línea el titular de la Dirección de Estadísticas de la provincia, Facundo Bifi. Facundo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, Marcelo, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente conocimos a los mendocinos a través de un trabajo que han venido haciendo ustedes en las últimas semanas, que hay otros datos de pobreza en Mendoza, tanto en el Gran Mendoza como en el interior de la provincia, que difieren de lo que se dio a conocer un par de meses atrás por el gobierno nacional, Facundo. ¿Es así?
Bueno, sí, es así. A ver, para darle precisión a la tarea, que es correcto, como vos bien decís, es lo que venimos, el cálculo de esta última onda que hicimos en octubre del año pasado, son los datos que estamos publicando hoy, pero debo corregir que este es un trabajo que hacemos recurrentemente desde el año 2016.
Sí.
Afortunadamente Mendoza tiene su propia encuesta de condiciones de vida y su propia canasta que le permite trazar líneas de pobreza, y este es un cálculo que nosotros publicamos recurrentemente. El punto es que en esta oportunidad nos ha dado una diferencia con lo publicado con INDEC y por eso ha tomado más relevancia.
Claro. Esa es la única diferencia por las cuales no se ha contrastado muchas veces con lo que publica el INDEC, porque nunca ha sido exactamente igual, de acuerdo con los datos que hemos estado revisando, ¿no? Al menos sí, del 2016 a la fecha.
Es tal cual, es tal cual, nunca hemos tenido diferencias grandes. Quizás en el 2016 también tuvimos algunos puntos, perdón, en el 2018 quizás tuvimos algunos puntos de diferencia, pero nada, hicimos lo mismo que hicimos en esta oportunidad, hicimos la consulta INDEC y se resolvió la controversia a los efectos de poder informar correctamente, o que el ciudadano reciba un solo dato, o por lo menos que se entienda hacia dónde va el fenómeno, en este caso el fenómeno de pobreza.
Claro.
Los datos nuestros indican que para toda la provincia la pobreza está en el orden del 41, a diferencia del 44 que expuso INDEC, y que para el Gran Mendoza, que es donde se circunscribe la medición INDEC, a nosotros nos daría un 38,5. Números altísimos, claro. Números que siguen indicando que queda mucho por hacer, pero bueno, números más razonables con respecto a lo que sucedió en el resto del país en la última medición de INDEC.
¿La metodología, Facundo, es la misma que utiliza el INDEC o hay alguna diferencia aquí en Mendoza?
No, en términos generales nosotros utilizamos la misma metodología y hacemos el mismo abordaje de los hogares, indagamos de la misma manera, esto es decir, preguntamos las mismas cosas. El punto es que hay dos diferencias quizás sutiles, pero que pueden hacer al conjunto de la cuestión. Es, INDEC toma en Mendoza aproximadamente 1.000 viviendas, mientras que nosotros en nuestra encuesta tomamos aproximadamente 5.000 viviendas.
Ajá.
Este es un primer dato que hace a una diferencia, porque eso quiere decir que nosotros abordamos un universo más grande y eso puede achicar el margen de error.
O sea, puede haber más precisión ahí. Quizás.
Exactamente. Y bien. Por otro lado, lo que decía más temprano, la Dirección de Estadística ha venido desarrollando mucha potencia estadística y nosotros hemos logrado construir nuestra propia canasta, que es un poquito más baja que la INDEC. La INDEC para el año pasado, al mes de octubre, estaba, insisto, para una persona, para tasar la línea de indigencia una persona, estaba en el orden de los 10.000 pesos, mientras que para nosotros estaba en 9.500. No es mucha la diferencia, pero son casi un 5% que puede también hacer alguna diferencia en el cálculo.
Uh-huh.
Esto es así básicamente porque INDEC no ha terminado de desarrollar las canastas regionales.
Claro.
INDEC agarra la canasta del aglomerado urbano de Buenos Aires y hace una adaptación para las regiones, pero la verdad es que no tiene una canasta para Cuyo.
Uh-huh.
Adapta la Gran Buenos Aires. Bueno, eso puede generar alguna distorsión en el cálculo final.
Claro. Veía el trabajo que toman los 18 departamentos, por eso ese 41.1 es de toda la provincia. El INDEC, como bien decís, no mide toda la provincia, sino se concentra en el Gran Mendoza, como lo hace en todo el país. ¿Qué diferencia se ha encontrado en los centros urbanos, si es que existe alguna diferencia respecto del Gran Mendoza, centros urbanos del resto de la provincia, en el Valle de Uco, en el sur, en el este, a diferencia del Gran Mendoza?
Bueno, ahí se explica, el fenómeno se explica como las costumbres que se generan hacia el interior de todas las provincias y particularmente de Mendoza. El empleo suele ser más precario, los sueldos suelen ser más bajos, las personas tienen otra estrategia de supervivencia, más de uno tiene producción propia en casa, con lo cual cuando aplicamos una canasta urbana a aglomerados del interior, tiende a dar un poquito más alto todos los indicadores.
Hay un 70.3% de personas no pobres contra un 41.1%, ¿es así?
Así es. Bien. En el último informe que estamos disponibles a ver en la página, está bastante claro en el segundo gráfico que aparece en el informe.
El segundo gráfico, 70.3% no pobres y el total...
Versus los 29.7% pobres, de los cuales 26 son pobres no indigentes y 3.5% son indigentes.
Ahí estamos hablando de hogares. Sí, esos son.
Ahí estamos hablando de hogares.
Sí. Bueno, la totalidad de los hogares, ¿lo tenés presente de Mendoza? ¿La totalidad?
La totalidad de los hogares sobre los que se hace la muestra son 425.000 hogares. Eso indica que, un porcentaje alto de ese 30%, aproximadamente 120.000 hogares, estarían en la situación de. Pobreza.
Claro. La mayor incidencia de la pobreza, tal como la conocemos, ¿no? Donde no tenemos, porque hay diferentes estilos de pobreza. No te llevo a un análisis sociológico de la situación en la provincia, pero no es lo mismo. Muchas veces se dice ser pobre en San Rafael, en Alvear, quizás en alguna finca del Valle de Uco, que ser pobre en las zonas marginales del centro de la ciudad, ¿no? En lo que puede ser... se entiende esa relación, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Es una discusión absolutamente atendible y ahí entramos, en un boca-river técnico, porque ¿cuáles son los parámetros que definitivamente van a hacer a esa pobreza? Hay dos tipos de mediciones de pobreza. La pobreza por ingresos, es decir, trazamos una línea... Uh-huh. Los que están por arriba son no pobres, los que están por debajo son pobres, y trabajamos a los efectos. Pero todos sabemos que si estás a 500 pesos de ser pobre o no pobre, no se trata de darte 500 pesos de esa manera.
Obvio.
No resolvemos la pobreza. La pobreza se resuelve con otro abordaje, probablemente con más salud, con más educación, probablemente con un mejor trabajo... Y ahí tenemos que ver qué más incluimos en la medición. Uh-huh. Si es conectividad, si es seguridad, si es acceso a los servicios públicos, si es agua potable, si son cloacas, si es la calidad constructiva de la vivienda. Y en ese tipo de medición de pobreza hay muchos matices, porque no solo no está claro todavía cuáles son las dimensiones que se deben incluir, así como tampoco están claros cuáles son los umbrales a tolerar.
Claro.
Y ahí siempre hay sutilezas. Nosotros también desde la Dirección de Estadísticas tenemos un indicador de pobreza multidimensional, uh-huh, en el cual también incluimos la medición ingresos, es decir, que eso también tiene un juego en el indicador final. Uh-huh. Pero la verdad es que cuando uno repasa la literatura disponible, ve que hay distintos umbrales, que hay, por ejemplo, Naciones Unidas incluye 20 indicadores.
Claro. Claro.
Que para Argentina pueden dar relativamente bien, pero en el África dan muy mal. Ahí hay toda una tarea académica por hacer hasta terminar de ponernos de acuerdo.
Pero, por ejemplo, el dato este de la modernidad, me sale decirlo y compartirlo con vos, de tener internet, ¿no? Hoy ya es un servicio público, es necesario. ¿Esto está medido, está incluido en esta encuesta o no?
En la medición que nosotros hacemos no hemos incluido la uh-huh, conectividad como elemento indispensable.
Un dato relevante. Ajá.
Pero uh-huh, sí en otras mediciones uh-huh, aparece. Lo que sucede es que, bueno, insisto, ahí está, digamos, la discusión. Es también la valoración que hace la sociedad sobre
seguro,
la cuestión.
Seguro.
Un puestero en Patamora, ¿valora verdaderamente internet? Y quizás que sí. Quizás que mucho más que acá en lo urbano, o quizás no. Y Y bueno, ahí está el punto.
Claro,
¿no?
Hay que ir a buscar
esa es la discusión que
pero ese
no
puestero,
termina de caldar,
claro. Pero ese puestero, Facundo. Claro. Pero ese puestero, Facundo, en Patamora o el chacarero en Alvear, insisto con ese ejemplo, puede tener algo para comer. Difícilmente pueda pasar hambre. Algún bicho de corral, algo para producir. El pobre estructural en los alrededores del Gran Mendoza, como puede suceder en el conurbano bonaerense, muchas veces esa persona no tiene nada para comer. ¿Eso también está incluido ahí, se nota en este tipo de medición? ¿Salta a la luz esa situación o no?
Sí, por supuesto, porque la dimensión que abordamos ahí es la dimensión empleo. En la mayoría de los casos, como vos bien decís, esa persona que probablemente no pueda procurar el alimento, lo abordamos por dos lugares, no solo por el salario, sino por la precariedad laboral. Y la precariedad, tener un empleo no registrado, implica que el indicador levante una alerta. Y eso levanta la línea, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación es tan inestable que de un momento a otro vos podés quedar sin un ingreso de referencia. Y eso hace que el indicador vaya para arriba.
Claro. Y te voy a hacer las últimas dos preguntas. ¿Qué significa ser indigente en Mendoza y ser pobre, no? Las dos.
Cuando hablamos de indigencia, lo que estamos tratando de trazar, y es un indicador, la verdad, súper difícil para hablar, pero lo que estamos indicando es que hay una persona que no alcanza la cantidad de alimentos mínimo indispensable en un mes para procurar una buena alimentación. Son las kilocalorías necesarias en un mes. Obviamente.
Facu, en algún momento se hablaba de $2, que era una especie, entiendo, de cifra universalmente entendida, extendida y reconocida por todos. $2 por persona. ¿Eso sigue existiendo por día?
Hablamos de $2 diarios. Y sí, aproximadamente de ese es el indicador. Claro. En el caso nuestro, para octubre, para una persona, dio aproximadamente 9.500 pesos. Pero yo quiero hacer especial hincapié en esto. Es el requerimiento mínimo indispensable para que una persona no sea considerada indigente.
Sí,
la discusión que siempre me surge es, bueno, pero con 9.000 pesos, ¿qué comprás?
Claro.
Bueno, estamos hablando de aquellas personas que están casi en situación de calle.
Sí.
No estamos hablando de aquel que quiere desayunar en la peatonal.
Claro.
Y después irse a la oficina y llevarse una vianda.
300 pesos por día. 300 pesos por día, más o menos. Claro.
De eso estamos.
Claro.
Y al oficial, sí.
Claro, claro. ¿Y el ser pobre?
Bueno, el ser pobre incluye todas las otras dimensiones. Uh-huh. Se hace a partir de un cálculo inverso con un coeficiente de Engel, se toma la canasta básica alimentaria, que es la que traza la línea de indigencia, y se la expande, donde se agregan todas las otras dimensiones. La dimensión transporte, la dimensión vestimenta, la dimensión recreación, la dimensión vivienda, y todas las otras dimensiones que hacen a el común desarrollo, el normal desarrollo de una persona, además de estrictamente lo alimenticio.
Se me ocurre, te dije dos preguntas y tengo varias, pero el próximo 18... El 18 de mayo, en una semana, tenemos, un poquito más, tenemos el censo nacional. Vamos a saber cuántos somos en Argentina, cuántos somos en Mendoza. Estoy viendo que en función de esta encuesta somos hay 600.000 personas aproximadamente pobres, ¿no? En Mendoza, 591.000.
Eso es lo que indica aproximadamente.
Más o menos.
Son 591.000.
Más o menos. ¿De un total de cuántas? ¿Cuántas personas habitaremos Mendoza?
Nosotros especulamos con que vamos a estar cercano a los 2 millones de habitantes en la provincia de Mendoza.
Ajá.
Hay que ver cuán arriba de eso, pero nosotros entendemos que tenemos que estar aproximadamente en los 2 millones de habitantes. Es bueno que me hagas esta pregunta, porque aprovecho para reforzar el mensaje que hasta el 18 de mayo todavía tenemos tiempo de hacer el censo digital.
Claro.
Eso implica que yo puedo entrar a censo.gov.ar, hacer el formulario. Al final voy a tener un código y ese código se lo puedo entregar el 18 de mayo, cuando el censista obligatoriamente va a pasar por mi hogar, como lo hace siempre, sí. Pero al entregarle el código me va a hacer un par de preguntas de rigor y seguirá camino. No me va a sacar tanto tiempo, no lo tengo que hacer entrar a la vivienda, no es obligación. De ese modo, aquellos que tengan la posibilidad, y de paso paso el dato, sí. Mendoza viene muy bien en este censo digital. Estamos entre las primeras tres provincias en adelantar el censo y hacerlo de forma virtual.
Es muy bueno, realmente la página es amable, se hace en un ratito nada más y te ahorras un montón de tiempo.
La verdad es que está bien programado, esperemos que el día del censo toda la conectividad y el sistema que ha desarrollado INDEC funcione bien. Pero por el momento, lo que hace a la parte con el ciudadano viene funcionando muy bien.
Facundo, te mando un abrazo, como siempre, muy amable, ¿eh? Hasta luego.
Marcelo, a disposición, cuando guste.
Adiós. Era Facundo Bifi, el titular de la DEIE, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza.